Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos, nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Y hace nada, dos semanas al sumo, hablábamos aquí en el programa de este estudio, Maravilla de Mujeres. Hablábamos con María José Lubertino, un estudio que se enfocaba en las violencias de mujeres migrantes, travesti, trans y con discapacidad. Y la verdad que eran algunos resultados bastante reveladores y teníamos ganas de seguirlo al tema, sobre todo por cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de esto, ¿no? De poder cruzar los distintos aspectos que hacen a una persona. Y tenemos en línea, vamos a charlar ahora con Remy Cáceres, que es la secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, la Central de Trabajadores Argentinos, bueno, que estuvo participando de este proyecto y bueno, queremos charlar un poquito con ella para conocer algunos aspectos más. ¿Cómo te va, Remy? Buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo te va, Cintia? Un gusto. Gracias por la invitación para que podamos visibilizar más la problemática de las mujeres con discapacidad.
Igualmente. Gracias por atendernos. Vos tenés varias de estos aspectos. Bueno, tenés una discapacidad. Sos una mujer migrante también, ¿no?
Exactamente.
Y has sufrido violencia, además.
¿Cómo?
Y has sufrido distintos tipos de violencia también.
Exactamente. Habrán leído en uno de las entrevistas que me han realizado con respecto, porque es difícil sacar mucha información a las mujeres, las que todavía no están empoderadas, ¿no? Porque yo también estuve en ese lugar de tratar de tapar las apariencias, de qué dirán los vecinos y que las nenas van a crecer sin sus padres y todas esas cuestiones que a veces son las que más nos atan hacia nuestros opresores. Pero bueno, tuvimos que salir a hablar y contestar a las llamadas de los periodistas, digamos, que tenían más ganas de saber de qué se trataba esto de la capacitación. Y así como has dicho vos, yo he sufrido violencia y fue una violencia muy grave durante 5 años tratando de salvar cosas que no se puede salvar. No sé si tenías caso o algo así, pero a veces a nosotras las mujeres se nos ha impuesto esto de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Mi madre sufrió violencia y fue hasta que la muerte la separó de mi padre, ¿no? Y es difícil confrontar esa situación más en discapacidad porque no sabes para dónde irte. Migrante, claro. Recién llegada de Paraguay, sabemos de la historia paraguaya, ¿no? De que los hombres son re machistas y que nosotras siempre tenemos que vivir sumida a lo que ellos dicen, hasta que un día decidí entrar a la escuela para terminar mi primaria, porque no lo pude hacer por mi discapacidad en Paraguay, y ahí fui entendiendo, se me fue abriendo las cabezas, entonces el profesor que me ayudó a terminar la primaria me decía, usted tiene que hablar, usted tiene que defender sus derechos, porque él, desconociendo la convención, me decía, ustedes, las personas con discapacidad, no lo dijo así, ¿no? Porque vulgarmente siempre se dice lo discapacitado. Sí. Las personas con discapacidad tienen derecho y usted tiene que saber dónde tiene que ir. Y ahí empecé a cambiar mi cabeza, inclusive cuando un chofer de un colectivo me quiso bajar del colectivo, y lo he hecho anteriormente, pero cuando empecé a transcurrir la educación pública, ahí empecé a abrir la cabeza y empecé a concientizarme de que no tienen derecho a maltratarme. Y ahí fue todo un cambio, digamos, en mi cabeza, en mí, y mi ex marido inclusive decía, pero ¿quién te dijo esto? ¿Quién te metió esto en la cabeza? Y tuve que empezar a responder a decirle que mi papá ya murió y que él no es mi papá, como para que me esté diciendo cosas que es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Uh-huh. Y bueno, y ahí transcurrió todo mis pesares y a la vez un despertar hacia el empoderamiento de mi cuerpo, mis sentidos y mis saberes. Uh-huh. Me separé y fui a pasar a ser trapito en San Justo, cuidacoche, como se dice. Estuve 5 años para mantener a mis hijas, hasta que conocí a la Central de Trabajadores de la Argentina, donde ellos nos quisieron dar una mano para que podamos empoderarnos como trabajadores y no como personas que van a pedir moneda en la calle, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí empezó más todavía mi empoderamiento. Y la verdad que hoy en día yo ya no puedo hablar más como víctima ni ponerme a llorar como antes cuando contaba lo que me pasaba, ¿no? Pero es difícil tratar de sacar a esas mujeres que están en esa posición de violencia al no tener la herramienta necesaria de la información más que nada y luego la ayuda del Estado. Uh-huh. Nosotros hoy nos damos cuenta que la ayuda del Estado no llega a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque la mayoría que tienen pensión no pueden acceder al programa que no me acuerdo cómo se llama.
Acompañar
uh-huh. a ese programa porque tiene pensión. Entonces, nosotros hicimos la capacitación gracias al proyecto que está llevando adelante María José Lubertino. Hicimos esa capacitación y se nos presentó muchos casos de mujeres que están sufriendo violencia. Y muchas de ellas tuvieron que volver a sus casas porque estaban frustradas o estaban en silla de ruedas. Y me han llamado con un miedo diciendo que el WhatsApp está intervenido, que no puede hablar mucho. Entonces, el nivel de psicopatía que les ejercen es terrorífico. Entonces, nosotros necesitamos que haya políticas públicas para estas mujeres con discapacidad, migrante, trans, porque no es posible vivir en un mundo tan violento, en un mundo en que nos pisoteen y que no podamos decir nada porque no tenemos a dónde ir. Yo me fui de mi casa, cuando me fui 2 veces. Uh-huh. Una me fui en la casa de un amigo en común con mi ex marido y él agarró y me mandó al frente diciendo que yo estaba en su casa. Tuve que volverme a mi casa nuevamente. La próxima vez que me fui muy lejos y quedaba muy lejos la escuela de las nenas. Hasta que un día comprendí que tengo que salir de esa situación y hacer la denuncia como corresponde. Remi, tenía amigas que me apoyaban para salir de testigo. Así pude salir del pozo negro al que estuve. Uh-huh. Entonces, no puede ser que hoy, año 2023, digamos, no tengamos una política pública para esas mujeres que tienen ganas de irse antes de morir, ¿sí? No hay un refugio adaptado para ella. Uh-huh. Y aparte, al no tener discapacidad, hay mujeres que se van y vuelven porque se las separa de los hijos. Claro.
Remy,
varones y todo eso. Uh-huh.
Remy, mi compañera te quiere hacer una pregunta, Soledad.
Te consulto. Dale, ¿cuáles han sido los pasos que vos has podido dar, pero desde un punto de vista más colectivo? En pos de del empoderamiento, de la promoción de derechos de mujeres con discapacidad y para la prevención de violencias también. Viste que cuando nos agrupamos, nos organizamos, empezamos las que tienen a lo mejor un poco más de conocimiento y saben qué hacer o cómo hacer, porque lo tuvieron que resolver individualmente primero, van tejiendo redes y alianzas con distintos sectores para transmitir ese conocimiento para justamente llegar a lugares donde si no, no llegaríamos. ¿Cómo fue en ese caso tu historia y tu forma de proceder?
Mira, yo tuve al final que separarme sin antes conocer las herramientas políticas, ¿sí?, de género. No estaba vinculada al sindicato. Me vinculé al sindicato 2 años después de que me separé. Pero el mientras tanto era de boca en boca, ¿no? El de la comisaría de la mujer, que yo no conocía en esa época, tuve que ir. Después me decían, yo supe que me dijeron de acá para allá, ¿no? Todo eso fue un transcurrir en soledad, digamos, ¿no? Uh-huh. Con amigas que sabían, pero que no estaban, digamos, empapadas en políticas de género, ¿sí? Como la que tenemos hoy en día. Pero una vez que pasó todas esas circunstancias de dolor, de separación, el duelo y todo lo que conlleva todo eso, fue ahí que conocí a la Central de Trabajadores y ahí empecé a militar desde la Secretaría de Género.
Claro. ¿Sí?
Porque en esa época no estaba la Secretaría de Discapacidad en la CTA Matanza. Surgió a través de nuestra lucha después. Pero empezamos a trabajar con la Secretaría de Género con la ley de 25.000, ojo, no me acuerdo mucho, ya soy grande, chicas. Uh-huh. Estuvimos trabajando en ese proceso. ¿Cuál es el número, Soledad? Vos seguramente lo tenés.
26.485.
Sí. Estábamos trabajando en eso, estuvimos haciendo recurseros, trabajamos un montón desde género, pero no en perspectiva en discapacidad aún, ¿sí? Pero hoy en día hace falta que tengamos perspectiva en discapacidad, hace falta, porque pareciera que la sociedad no tiene noción de que las mujeres con discapacidad tenemos una vida plena como cualquier otra mujer y no estamos exentas de ese tipo de violencia. No sé si está de acuerdo conmigo.
Sí, Soledad. Sí, absolutamente.
No es porque, ay, pobrecita, porque está en una silla, porque le van a pegar, qué va a hacer la inocente, ponele qué, ¿no? No sé qué
claro,
se le pasará
sí.
en la cabeza. Uh-huh. Que la pobre angelita de Dios.
¿Quién le va a querer hacer algo malo?
Claro.
¿Eh?
¿Quién le va a querer hacer algo malo?
Algo así, digamos, ¿no? Como esa mirada de la inocencia eterna que tenemos y que quién se va a atrever a tocarnos, digamos, ¿no? Pero pasa, o sea que pasa en todos los ámbitos, lamentablemente falta mucha concientización aún a los varones también, porque cuando hacemos este tipo de charlas no va dirigido solo a las mujeres, sino que también va para los varones. Cuando hay varones, compañeros me dicen, ¿puedo anotarme? Sí, obvio, porque necesitamos que los varones tomen conciencia y que vaya de boca en boca cuando van a jugar al partido, que se junten a tomar lo que sea, que eso se viralice entre ellos también.
Claro.
Ya no estamos en la época de la piedra en que va a venir un tipo y te pega en la cabeza con un palo. No, no es así.
Te consulto también, justo algo dijiste, pero ¿qué te parece en materia de políticas públicas para la agenda pública? Estamos en año electoral. ¿Qué políticas públicas recomendarías vos desde también tu activismo político? Porque este activismo en discapacidad también es hacer política, por supuesto. Pensando conjuntamente al género y la discapacidad, ¿qué políticas públicas dirías vos que hace falta que se sigan teniendo en cuenta para transversalizar las cuestiones de género y discapacidad?
Y el tema de... Hay que profundizar el tema de la ley Micaela con perspectiva en discapacidad. Hay que profundizar el tema de los cuidados, ¿sí? Porque también es violencia cuando uno... digamos, uno, el Estado, quien sea, descuida este sector, ¿no? Sabemos que tenemos muchas barreras, nosotras las mujeres con discapacidad, LGTBQ+, migrante, con respecto al tema de comunicacional, actitudinales, tenemos que profundizar más esa tarea, ver que la convención se cumpla plenamente, porque nos falta mucho, nos quedamos, digamos, sin la nueva ley de discapacidad, eso sería un gol para nosotros habernos despedido con que haya salido, ¿no? Con una buena, con un buen voto desde el Congreso, pero no salió. La verdad, Soledad, hay mucha como impotencia en nuestro colectivo por todo lo que está pasando. También estábamos hablando del tema de qué vamos a hacer con los nuevos gobiernos, si van a tener, digamos, esa perspectiva en discapacidad. Es una cosa, digamos, que no se nos pasa todavía en la cabeza ciertas cuestiones, ¿no? Pero es necesario que el nuevo gobierno se haga cargo con las políticas, de crear nuevas políticas para las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad.
Remy, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional Santa Fe.
A ustedes muchas gracias y nada, hagamos visible lo que es invisible aún.
Así es.
Un abrazo.
Chao, hasta pronto. Rami Cáceres era la secretaria de Discapacidad de la CTA de las y los trabajadores.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.